En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales. Está Fouto. Hola, Fouto, ¿eh?
Hola, hola.
Está Pedrito Martín, está Miguelito, está enseguida Siro López, que se está haciendo de rogar, pero pronto estará con nosotros Siro López. Y está Raúl leyendo los mensajes que ya están llegando al dispositivo del partidazo.
Al dispositivo del partidazo
ya la... ¿Qué te ríes? Es un dispositivo. Eso es una cosa que me preguntó una vez Lama. Que me estaba en la redacción y me dice, oye, esto, yo estaba con el ordenador y me dice, ¿esto es un ordenador o un terminal de ordenador? Y le dije, es que no entiendo la pregunta, Manolo, o sea, no sé lo que me está... Y me dice, no, es que tengo que ir al Corte Inglés a comprar uno y no sé ni cómo pedirlo, niño. Y,
no, es que yo todavía no sé lo que es un ordenador ni un terminal de ordenador.
Bueno, pues eso, sí lo sabes, sí. A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, decía un oyente, estamos en un país donde un equipo ha estado pagando un sueldo durante 20 años al vicepresidente de los árbitros para que supuestamente lo ayuden, ¿verdad? Pues según Gilmarín, el malo es el Madrid. ¿Cómo les gusta hacer el ridículo a algunos? Bordalás es un técnico bronco, polémico, antifútbol. Le deberían meter una sanción ejemplar. Pues igual el Getafe juega más al fútbol que el equipo de Iñaki Williams. Si lo de Sancet lo hace Damián Suárez, hoy duerme en Cáceres 2. Otro oyente decía, ¿pero qué decís de continuas pérdidas de tiempo del Getafe? Se han empatado en el 83 remando desde el 62. Otro oyente, en cambio, dice, Williams ha dicho en voz alta lo que calla toda la primera división sobre Bordalás y sus tácticas. Y por último, decía otro oyente, lo que ha hecho Williams tendrá repercusión en la vuelta. Él mismo está incitando al odio. Lamentable, deberían sancionarle a él.
No, no, un momento. Y aquí Williams ha hecho hoy lo que no ha hecho nadie en años en el fútbol español, que es dirigirse a su afición y decirle no. Primero, con los índices, diciéndole que no. Luego... con las palmas hacia abajo, diciendo calmaros, y al final ya enfadado, cruzando los brazos, diciendo hasta aquí, se acabó, porque estaban cantando a segunda.
A segunda, sí.
O sea, eso no lo ha hecho nunca nadie a su propia afición, y le han hecho caso.
Sí. También hay que decir que en ese partido se ha gritado, una vez más, que se muera...
Greenwood, o sea, muérete.
Greenwood, muérete, ¿eh?
No,
se ha vuelto a gritar al chaval del Getafe, Greenwood, muérete. Por segunda vez, ¿eh?
Por tercera, los de Osasuna, los
por
de
tercera,
la Real,
verdad.
Claro, los de la Leti.
Sí.
Yo estoy esperando que empiecen a hacer ya trocitos de estadio.
Sí, pero da igual, luego lo cierran y se quejan y empiezan a... Mira, el Valencia.
Los recursos.
Claro, no, pero luego claman al cielo y claro, y al final es que... Nos pilla ahora con el calentón, pero dentro de tres meses cierran un campo y...
Tápate un poco y aclarado el cuarto árbitro, ¿por qué no expulsaba a los...
Yo no tengo que aclarar nada porque yo no soy el portavoz del cuarto árbitro. El cuarto árbitro quiere que venga aquí.
El Valencia se queja también.
Es verdad, ¿de qué? Pero hablas del cuarto árbitro de Bilbao, ¿no?
Claro.
Es que el cuarto,
vamos a ver qué ha pasado ahí, porque yo personalmente me juego un brazo a que ha escuchado perfectamente los insultos.
Si es que está al lado,
pero hay
está
que tener un par para con un estadio como ese, apretando en ese momento, coger y decir, mira, ese y ese han insultado gravemente. A la calle los dos tienen que ir.
¿Y a ti eso es lo más grave que te ha parecido el partido?
No, pero hombre, sí,
una de las
sí,
cosas es que en el arbitraje
sí. Lo convierte en grave el hecho de que el expulsado sea Bordalás.
Claro.
Claro, es que si Bordalás les dice vosotros a callar después de que le insulten y al que echa es a Bordalás, eso claro, no está bien.
Es que
claro,
con el reglamento en la mano, si tú eres entrenador y te metes dentro del campo, te pueden echar.
Te echa,
lo que pasa es que a muchos no lo han echado, muchísimo.
Claro.
No les echan por dar un pasito de nada, porque no es meterse hasta el centro del campo.
Oye, que está aquí Siro López, que ha salido de la cueva. ¿Qué haces aquí en la radio, Siro?
Tenía una cena y...
Ah, ya me parecía a mí que no era venir a vernos.
Sí, os veía.
¿Dónde has cenado?
Nada, aquí en el Pimiento Verde, pero el de Castelló.
Ah.
Es que a veces vamos al de la Gasca,
sí,
con Suanca,
sí,
pagando la copa. Claro.
Oye, está mejor de aspecto, ¿eh?
¿Siro?
Sí, no, sí. Pero porque me he cortado el pelo.
El pelo, no sé, lo tienes como más recatadito.
El pelo me rejuvenece, sí, me he cortado el pelo.
No, en serio.
Sí, sí, sí. No es que esté mejor de aspecto, no sé qué sea. O sea, los 67 los llevo encima igual. Vale.
Bueno, pues oye, tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en la jornada. Insisto que han sido muchas cosas. Vamos a empezar con lo del Bernabéu. que tiene muchas ramificaciones. Primero la victoria, evidentemente, el gol de Brahim, de Joselu, la alineación de Ancelotti con la rotación de Bellingham, la vuelta de Vinicius a los terrenos de juego, las lesiones, las palabras de Ancelotti de después. Como eso forma parte del lío, lo de Ancelotti lo tratamos después. De fútbol, Miguelito, que contenta a la gente con el partido del Madrid, con lo que ha hecho el Madrid?
Bueno, no ha sido un partido muy, muy brillante. La verdad es que ha habido fases que han sido bastante tostón, hay que reconocerlo. Incluso lo ha dicho Ancelotti, que ha acabado el partido algo insatisfecho con el ritmo de sus jugadores, ¿no? Dice que es algo que hay que corregir, pero bueno, ha metido 5 cambios, se ha permitido el lujo, por ejemplo, de que Bellingham y Modric, que estaban en la convocatoria, no han jugado ningún minuto. Llama más la atención lo de Modric, dice que estaban los dos cansados y que necesitaban un descanso, pero después de que sustituyera a Modric en el Metropolitano el descanso, es la primera vez que el croata no juega minutos. Vamos a ver qué pasa el sábado en Girona. Nombres propios, se ha lesionado Álava en la primera parte, una lesión en el recto anterior de la pierna derecha, está descartado para Girona, se le van a hacer pruebas. Vamos a ver, yo creo que lo va a tener difícil, si la semana que viene va a poder jugar en Nápoles y contra Osasuna antes del parón. También ha hablado de Rodrigo, que sigue sin marcar, dice que tiene algo de ansiedad, pero que en cuanto deje de pensar en el gol seguro que va a marcar. Y bueno, pues eso ha sido en definitiva lo que ha sido el partido. El Madrid ha tardado, Juanma, ha tenido que disparar 13 veces para conseguir el gol. Lo ha hecho Brahim, que ha aprovechado su oportunidad. Ha contado Arancha además que ha jugado con una luxación en el hombro que se produjo el pasado fin de semana en el Metropolitano. Y luego Joselu ha conseguido su tercer gol en la Liga. Y luego lo que me preguntabas al principio. Ha terminado el partido renqueante y cojeando Rüdiger. Parece que tiene molestias en la parte superior del gemelo derecho. Va a ser sometido a pruebas. Pero a poco que tenga, se complica su presencia el próximo sábado en Montilivi. Así que se le ha preguntado a Ancelotti después del partido qué opción tiene en la cabeza, si tirar a algún canterano o reconvertir a un jugador de la primera plantilla.
De momento, como he dicho, los centrales lo tenemos, que son Rüdiger y Nacho, que han terminado el partido de hoy. Ha entrenado con nosotros Marvel, de la cantera, ha entrenado Carrillo, de la cantera, que son muy buenos. Otra opción, de momento, no la tenemos. A ver, tenemos que evaluar bien Rüdiger, pero yo creo que Rüdiger va a estar bien.
Bueno, pues es optimista.
Vamos a ver si está Rüdiger y si no, Tchouaméni.
Yo tengo una pedrada y es que Tchouaméni puede ser muy buen central. Parece a lo mejor lento, pero tiene una zancada estilo hierro que te va a llegar a cualquier cruce. A mí me parece que
sí,
puede
para
hacerlo.
Iniciar el juego, para iniciar el juego sí, pero luego hay que defender y hay que marcar. Venimos de un partido del Real Madrid donde se ha notado los marcajes en el área, los balones por banda.
Justo el partido que no estaba Tchouaméni.
Sí, bueno, pero que Tchouaméni en el medio centro, pero Tchouaméni de central ya veríamos a ver si es capaz de leer esas situaciones de partido. A mí me parece cierto riesgo cuando un entrenador dice he dejado a estos porque estaban cansados. Cierto riesgo porque puede llegar perfectamente el jugador y decir no, yo no estaba cansado, yo estaba disponible y te deja en pelotillas, ¿no? Entonces es mucho mejor decir, oye, yo tengo que hacer rotaciones todo el año, porque si no me pasa esto, que los que llevan jugado los 7 partidos de Liga y el de Champions, como Rüdiger o como Álava, se me van cayendo. Y entonces por eso tengo que economizar los esfuerzos. Pero si dices que están cansados, por ejemplo, Tchouaméni, el otro día dijo, no, estaba cansado Tchouaméni en el Metropolitano. Pues Tchouaméni tenía un mosqueo de narices por no haber jugado en el Metropolitano, ¿no? El lunes. Entonces, como es normal, porque todo el mundo quiere jugar siempre, ¿no? Entonces es mejor decir, oye, mira, yo aquí tengo que usar a todos, porque los que juegan todos los partidos me pasa lo que le ha pasado a estos a los dos centrales de momento, que ya veremos a ver si...
No te preocupes, Santi, que esto no es como en tu época, que ya los jugadores no hablan. O sea, ya no...
También es verdad, como no le dijeran...
Se cabrean, ¿eh?
En redes sociales. Sí,
pero ya no hablan de preguntarle directamente el día después, oye, estás mosqueado porque no has jugado. O sea, vale, Tchouaméni se puede ir de Madrid sin que escuchemos la voz suya en la COPE.
Yo que soy fan de Ancelotti, últimamente no coincido nada con él en las alineaciones. A mí la de hoy me parecía la alineación de Girona. Y hoy hubiera juntado mucho estilista, porque Las Palmas es un equipo muy agradable, quiero decir. Bueno, no te va a meter...
No imagino para una alineación en Girona sin Bellingham.
Bueno,
la vida.
Quiero decir, el centro campo es fuerte, el que ha sacado ya Tchouaméni, Camavinga, Valverde. ¿Te lo imaginas en Nápoles o en Girona?
La figura de Camavinga ahora mismo está por encima de cualquier centrocampista del Madrid. O sea, había sido una exhibición física, de calidad, cómo se ha incorporado con criterio.
Pues si Tchouaméni iba para atrás, él iba para el medio centro.
O sea, yo creo que Camavinga ahora es, ahora mismo, el jugador más importante del Madrid en el centro del campo. Por encima de Kroos, por encima de Modric,
Hoy, yo creo que...
hoy el mejor ha sido Raín, para mí, ¿eh? Para mí.
Sí, para mí también.
Yo creo que el partido ha sido un coñazo, sí, para empezar. Sí.
Desde el 2-0 que no ha existido.
Yo creo que ha sido un homenaje a Jaime Ugarte cuando dijo aquello del partido cloroformo, porque es que la Unión Deportiva de Las Palmas lo que ha querido meter es un ritmo de partido de veteranos. Ha habido un momento que ha contagiado al Madrid.
Pero la segunda parte, ¿no, Manolo?
La primera ha llegado bastante.
Lo que pasa es
que el Madrid del 30 y pico al 45 ha tirado, vamos, 6 o 7 veces.
Ha estado bien Álvaro, el portero de Las Palmas.
Claro, Álvaro ha sido el mejor del partido. Y ahí esa sensación nos oscurece lo que han sido los primeros minutos. Yo quiero recordaros los primeros 20 minutos del partido, a ver si os acordáis de algo.
Nada.
Que ha sido igual.
Y los últimos 20.
Los dos equipos, Las Palmas, no me hagas daño. Yo es que no te lo voy a hacer porque no puedo hacértelo. Y ha sido un partido tostón. Luego el Madrid ha ganado, repito, porque es que ha sido mucho mejor que la Unión Deportiva de Las Palmas, porque ha chutado mucho más que la Unión Deportiva de Las Palmas y porque es mejor. Pero el partido en sí ha sido un coñazo. Y yo estoy de acuerdo en una cosa que dice Paco. Partidos como hoy del Bernabéu, yo creo que son partidos para Kroos, para Modric,
para
gente que se luz, para gente, Ceballos, gente que juega al fútbol, porque te vas a encontrar con un equipo, hombre, que te va a tener muchos tíos por detrás de la línea de balón. Partidos como el del Atlético de Madrid, cuando juegas contra el Barça, a lo mejor son un partido más de músculo, donde puedes combinar músculo y talento. Claro. Y que cada uno está aquí dando su impresión de quién ha sido el mejor. Brahim ha hecho un buen partido, Camavinga ha hecho un partido correcto. Yo me tengo que quitar el sombrero, y os lo digo, es con Joselu. Yo me quito el sombrero con Joselu. Pero que le ha parado muchas Álvaro.
Ha necesitado cinco, Manolo. Bueno, ha necesitado, uno del Madrid no necesita cinco para...
¿Cómo que uno del Madrid no necesita? Perdona. Yo he visto a Benzema necesitar 5, 6 y 7.
Bueno,
y hay días que metía 2 o 3. He visto a muchos delanteros necesitar muchas. Joselu ha metido un golazo, ha rematado muchas veces y el portero ha estado extraordinario. No puede decir que es que se le iban arriba a la izquierda o a la derecha.
Bueno,
no,
ha habido mucho al muñeco.
Se la paraba el portero.
La calidad de los remates de José
El que no hace goles es el que no remata.
Claro, yo sigo diciendo una cosa. José Lu, evidentemente, si le comparamos con Cristiano, con Benzema, con Lewandowski, con Messi, pues no es. Pero José Lu es un futbolista de los pies a la cabeza, jugador del Real Madrid de plantilla.
Perfecto.
Y es un futbolista, como ha demostrado hoy, como demostró el día de la Real Sociedad, que parece que se os olvida, el día de la Real Sociedad también mete el segundo gol de la Liga.
Es que va 3 goles en la Liga.
José Lu seguramente sea el jugador que tenía que haber estado cuando estaba Benzema.
Correcto.
Es decir, claro, que estuviera Benzema y José Lu.
Claro, no debemos criticarle y culparle permanentemente de los problemas. Pero en una
plantilla normal, Manolo, hubiera salido y en la segunda parte hubiera hecho su golito, bueno, y ya está. Y ese es el papel de José Lu.
Os quiero recordar aquel famoso Madrid en el que Morata, ¿cuántos goles metió? ¿20?
Sí, por ahí, sí, sí.
Pues aquel famoso Madrid tenía 2 equipos. Y yo recuerdo que fueron a jugar al campo de la Cultural.
Sí, pero es que este Madrid no tiene dos equipos.
No, digo, pero que sacaron 2 equipos donde los suplentes jugaban también de titulares,
sí, sí,
y no pasaba nada.
Sí, sí. Manolo, yo he sido el primero que ha dicho que José Lu se va a hinchar a goles en el Madrid. Pero le quiero ver en un... No digo que sea malo, pero lo quiero ver en un partido grande porque no puede fallar cinco.
Bueno.
No, en un partido grande no puedes fallar cinco.
No puedes fallar cinco.
En un partido grande
es un éxito.
Yo ayer vi a Joao Félix, que es un buen jugador, un jugador grande, fallar 2. Vi a Rafinha, que metió un golazo, fallaron una sola delante del portero. Vi a Lewandowski el año pasado fallarla de colores. Es que en el fútbol todos fallan.
Claro.
Ahora, si vamos a poner a Joselu, que cada pelota que tenga la tenga que meter, entonces estamos siendo injustos.
No, y que el primer partido grande del Madrid esta temporada, Joselu no ha sido titular.
Pero es que en un partido grande...
Ha sido titular en 4 de 7 jornadas.
Y el problema es que no ha sido titular.
Tener 5 opciones de gol en un partido grande es un éxito. Luego ya está el otro siguiente éxito, que es meterlas.
Claro, por eso.
Pero
le digo,
tenerlas,
como
la
va
ya
a
ser, es un
como
éxito.
Van a ser menos, tiene que ser más eficaz.
No, no es que vayan a ser
diciendo,
menos. Santi. Es que hay muchos que no las tienen.
Y no solo hablemos de Joselu. El otro día di datos de Rodrigo, que lo sigue empeorando partido a partido. O sea, Rodrigo está en un momento bajísimo.
O sea, Joselu hoy le ha dado 6, que la gente... podemos hablar ahora de sí, José Lucy. No, la gente estaba... los del Madrid estaban... Yo tenía 20 de Sáhara. Pero bueno, se desesperan. 5 tiros a puerta, entra un equipo que defiende medio normal, por no decir mal, o sea, más bien fácil hacer, y todos al portero, pues estaban rajando, y de Rodrigo, que por lo menos José lo ha metido uno, Rodrigo ni una.
Es que lo importante hoy era ganar, pero hemos salido del Bernabéu con una sensación de, Pero con la misma sensación, no te voy a decir decepción, pero sí que sí lo esperaba mucho más. Hoy era un día para golear.
De los amistosos. ¿En qué quedamos? Que el Madrid le falta un goleador. O sea, si es que eso lo hemos visto en los amistosos de pretemporada.
Acabáis de decir que se va a hinchar a meter goles.
Generaba 25 ocasiones de gol para meter uno.
Es que hoy han sido 21 remates para hacer dos goles. O sea, hoy era un día para golear, Santi. Hoy era un día para dejar en el olvido el derbi y para querer más. Y los últimos 20 minutos, esa falta de hambre, solo tenía ganas Vinicius al final.
Vamos a ver, mira. Acabas de decir que José Lu se va a echar a meter goles, pero luego no las mete. Yo te digo que un jugador que tiene opciones de gol acaba metiendo goles a lo largo de un año.
Yo también estoy de acuerdo.
¿No? Y venga al análisis, de verdad te lo digo. O sea, no, yo no defiendo nada ni a nadie, pero venga al análisis y el análisis del Real Madrid. Real Madrid tiene un partido en casa después de una derrota dura, durísima en el Metropolitano, y lo que tiene que hacer es ganar el partido. Joder, gana el partido y genera dudas ganando el partido. Es que no, el resto, salvo el Girona...
Estamos diciendo que ha sido un partido bien suficiente, correcto, lo ha sacado
que es
adelante,
un buen cliente para una crisis en Las Palmas en este momento.
Lo
es
era.
Un magnífico cliente,
claro, pues no ha despejado
pero
las dudas.
El calendario no lo pone el Real Madrid.
Pero Santi, no igual genera dudas, pero no las despeja. Hoy puede haber hecho una goleada para despejarlas.
Que el Atlético no tiene la culpa de que el Madrid defienda muy mal en el Metropolitano. Hace su jugada, hace su gol y punto, y se va a su casa.
Pero que también estamos hablando de que el Madrid de que no mete goles, que es una realidad, que le faltan 9, que estamos todos de acuerdo, que no tiene ese equipo. Yo os quiero decir que el año pasado el Real Madrid en 38 partidos de liga metió 75 goles, que no es ni 2 goles por partido, y no estaba Joselu.
Bueno, y no ganó la liga, Manolo.
Bueno, coño, pero que el año pasado estaba otro que no era Joselu, que era Benzema, que era Vinicius, que era Rodrigo, que era Asensio, que era Hazard. Bueno,
ahora no están ni esos.
Pero es que ganó la liga el año pasado un equipo que tardó menos goles todavía.
Que todos estamos diciendo que al Madrid le falta gol, pero me joroba y me parece injusto que focalicemos la falta de gol en Joselu.
Que no, hombre, que no focalizamos. Lo que decimos es que no es el delantero para sustituir a un hombre como, por ejemplo, Benzema.
Claro,
o sea,
es que no tiene sustituto discute, Benzema.
Si como segundo
pero
delantero,
que
con
Benzema
es mucho mejor
Madrid
que Mariano, y a lo mejor puede igualarse hasta con Morata.
Sí, pero
que no
Benzema
es un jugador
el año pasado
que te asegure
Madrid, pero,
25 o 30 goles, pues eso es la realidad.
Pero que con Benzema el año pasado el Madrid no promedió ni 2 goles por partido en la liga.
Estuvo mucho tiempo lesionado Benzema también el año pasado.
Bueno, no fue la mejor temporada tampoco de Benzema, pero es que sustituir a Benzema no es... O sea, hay determinados futbolistas que se sustituyen por otro perfil y por otras cosas.
Yo es que tengo la sensación de que corremos el riesgo de que estamos en el mes de septiembre y que vamos a estar diciendo, después de todos los partidos del Madrid, esto.
Sí,
ya o sea, tenéis que haceros a la idea de que no hay otro delantero. Por o sea, eso, es que no hay, ni lo va a haber.
Por eso era buen día para maquillar la estadística, Juanma, hoy. Porque hoy metes 4 o 5. Recuerdo la goleada a Las Palmas con el Moro.
Pero eso
sería bueno. Que le metió, el respeto a Las Palmas, ¿eh? Pero que
pero eso
el Madrid,
bueno,
si aprieta hoy la segunda parte, puede hacer una
pero eso
goleada.
Sería bueno para
no han apretado, Paco.
Han ido al campo. Que en vez de aburrirse los últimos 30 minutos, los primeros 20, pues saldría. Pero en realidad tampoco el Madrid sería mucho mejor por meterle. Si es que el partido ha sido de 5-0, podría haber quedado 5-0. A mí no me parece que hoy hubiera cambiado la vida del Madrid meter una goleada. Ahora hubieran salido con otra sensación. Pero el problema es que Joselu no es Benzema, pero es que Joselu no tiene que ser Benzema.
Claro.
José Lu tiene que firmar sus 15 goles al año jugando muchos minutos y a lo mejor bastantes partidos.
15 goles al año en un delantero suplente son muchos goles.
Sí, muchos, por eso.
Claro. Por eso.
José Lu. Quiero recordar,
no es una crítica a José Lu.
Nadie quiere comprar José Lu. Es una oportunidad de mercado. Nadie critica la presencia de José Lu.
Bueno, pero que os quiero recordar que el año pasado Vinicius, titular, más de 30 partidos, que creo que fueron 34, metió en Liga 10 goles.
Se ha apoderado de tu cuerpo Mónica Marchante ahora mismo.
No, yo no sé si se ha apoderado de mi cuerpo.
La realidad es un dato.
Pero que es un dato.
Pero no es delantero centro del Real Madrid. No juega de delantero centro. De hecho, creo que su trabajo no es precisamente meter goles.
Ya que saca el tema, ¿cómo habéis visto la vuelta de Vinicius? ¿Cómo está?
Bueno,
¿te puedo contar una cosa de Vinicius que mañana vas a ver en la tele?
Sí, claro, cuéntamela.
Ha tenido 3 encontronazos con Ancelotti, me cuentan.
Ostras.
Sí, y en una... Ancelotti ya estaba muy mosqueado con él y le ha dicho textualmente... Así no se juega. Pero textual, ¿eh? Y luego, cuando ha acabado el partido, se han cruzado y, bueno, esto no hay que darle más importancia, pero ni se han saludado. Pero lo ha hecho textualmente, así no se juega en 2 o 3 ocasiones.
¿Y por qué razón, Manolo? Había hecho
bueno, pues yo creo, personalmente creo, que Vinicius no está todavía, es normal que no esté el chaval, y que yo creo que Vinicius, cuando ha entrado, ha visto el partido resuelto, ha dicho, yo no voy a arriesgar, tampoco voy a sprintar, a ver si me... Esto que lo tengo todavía fresquito y blandito, a ver si voy a tener otro problema. Y yo le he visto muy desconectado en el partido, pero que lo entiendo.
Yo creo que ha faltado ayuda defensiva, porque Ancelotti ha criticado al final del partido diciendo que han acabado defendiendo mal y con el bloque muy bajo.
Sí, porque yo creo que él tampoco ha dicho, mira, yo no estoy aquí para arriesgar mucho, más o menos. Ha estado 30 minutos en el campo, creo recordar, y pues, tampoco no se le puede pedir más a un tío que...
Yo ahí me quedo, Manolo, lo que ha provocado. O sea, hemos visto el momento de más alegría del Bernabéu después de lo de Bellingham, de estos momentos con Bellingham. Miguel, cuando ha salido Vinicius a calentar, cuando ha salido al campo, o sea, la pasión que ves en la grada en cuanto sale Vinicius. Y todavía le queda físicamente un poquito, pero las dos carreras que ha echado ya se palpa una ilusión diferente.
Luego está el pollo que se ha montado con el Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil. Hoy, ¿quién pitaba? ¿Fouto en el Bernabéu?
Uno era Montero.
Y González Fuertes en el VAR. Marca ha publicado un off the record, digamos, no declaraciones, pero unos comentarios de Miguel Ángel Gil Marín a alguien de su confianza, en los que decía que el Real Madrid adulteraba la competición. ¿A qué se refiere Miguel Ángel Gilmarín? A que a través de los medios oficiales del club, el Real Madrid, de manera sistemática, presiona mediáticamente a los árbitros que van a pitar su próximo partido. Gilmarín hace referencia a un vídeo de Real Madrid Televisión, que yo creo que se emite ayer, y que es especialmente...
El lunes después del partido, el día siguiente al partido.
Y
ya hablaban de los árbitros de hoy.
El lunes a las 2 de la tarde.
No, el vídeo...
No, perdón, es que hay dos vídeos. Hay dos vídeos.
El de Manuela Montero es lunes a las 2 de la tarde. En el informativo de la...
El lunes es el de Clos Gómez. Y el del partido del Atlético de Madrid.
Este es el vídeo que ha terminado de encender. Este es el sonido o parte del sonido del vídeo que ha terminado de encender a Miguel Ángel.
José Luis Munuera Montero en el campo y Pablo González Fuertes en el VAR serán los dos colegiados que arbitrarán el partido entre el Real Madrid y Las Palmas. Dos colegiados que ya cuentan con su particular historial de decisiones que perjudicaron al Real Madrid. El colegiado andaluz fue protagonista la temporada pasada en el derbi del Metropolitano al no expulsar a Reinildo tras esta terrorífica entrada sobre Rodrigo. La acción es escalofriante. El Real Madrid sufrió la permisividad de Munuera Montero con el equipo azulgrana. Además del penalti no pitado sobre Rüdiger por este claro agarrón, permitió las reiteradas faltas del Barcelona. En el clásico de las semifinales de la Supercopa de España en 2022, no expulsó a Busquets después de este tremendo codazo a Vinicius. Una brutal agresión que ni siquiera sancionó con amarilla. Precisamente desde el VAR es de donde cometió su error más grave. En la temporada 2020-2021, en la jornada 33, anuló desde la sala VAR este gol a Mariano por un supuesto fuera de juego. Como vemos, el madridista está completamente en línea. Un error mayúsculo que le costó al Real Madrid la victoria y a la postre aquella liga que se decidió por tan solo 2 puntos.
Es un ejemplo, no deja de ser un vídeo que relata los acontecimientos. Lo que convierte esto en notorio y en destacado es que es el vídeo que emite una televisión oficial de un club.
Pero o sea, lleva haciendo ya 2 años, yo
claro,
creo.
Claro, es lo que yo decía Paco, que es que esto...
Antes de cada partido.
No es la primera vez que lo hacen.
Y todo el mundo sabe que en el Madrid están muy quejosos de los arbitrajes del Villarato.
A ver, no está bien.
Este vídeo lo único que tengo que decir es que cada uno en su casa hace los vídeos que le dan la gana y este el Madrid lo hace cualquiera, pero que luego el Madrid lo que no puede salir es decir, nosotros de los árbitros no hablamos. Claro. Cuando sale Putragueño, dice, nosotros de los árbitros no hablamos. Mire usted habla de los árbitros como todos los demás cuando le perjudican, como todos los demás. Y el Madrid, como el Barça, como el Atleti, como todos, lloran cuando les perjudican. Y que nadie piense que son de otra clase social, ni de otra raza, ni de más intelectual. Son todos iguales.
¿Me dejas que te haga una matización, Lama, lo que has dicho?
Nosotros iguales porque el Madrid no hace un comunicado en contra del Atleti cuando le perjudican.
Una matización, Lama. Has dicho
una foto de la lesión.
Ha dicho Lama, dice que todo lo... el Madrid se queja como todos.
Llora, ha dicho.
Eso es. Efectivamente, todos los equipos se quejan de alguna u otra manera. En comunicados y en historias que hemos visto, redes sociales, Twitter. El Real Madrid está haciendo algo que no hace nadie. Dos cosas. La primera, hacer vídeos preventivos, como ha dicho Roberto Palomar, que eso no lo hace nadie. La gente se queja siempre cuando hay un error.
A posteriori.
Bueno, tiene que hacer un error.
A posteriori.
No en la previa del partido. Y dos, hace vídeos relacionando a árbitros con corrupción.
Es que el Madrid está convencido de que todo vale, es bueno, no, el mismo entramado. Los Gómez,
Paco,
no sé
está perfecto que esté convencido, pero un juez no ha dicho eso. Entonces, bueno. Claro, o sea, una cosa es quejarte. Tú te puedes quejar, como todos, pero el Real Madrid está relacionando eso con que este es el heredero de no sé quién, con que Alberola Rojas, que no ha coincidido con Enríquez Negreira, porque Alberola sube y Enrique Negreira deja de ser vicepresidente del CTA, o sea, con cosas que no tienen nada que ver. Eso no son quejas como hace todos los clubes.
Cada uno utiliza sus armas. O sea,
sí, sí, pero ese es el matiz que quiero decir.
Yo te quiero recordar que también hubo una queja preventiva, o una denuncia preventiva cuando el Cholo Simeone en el 2014 o 2015, que después fue una liga que acabó ganando el Atlético de Madrid, dijo que la liga estaba peligrosamente preparada para
¿cuántas temporadas lleva Simeone en la Liga Española?
No, estoy diciendo.
¿Cuántas temporadas lleva Simeone?
Desde 2012.
¿A ti te parece que desde 2012 un entrenador que haya dicho eso es comparable a esto?
Que digo que eso lo han hecho otros. O sea, es que lo que hace Madrid, a lo mejor no lo hacen otros porque no tienen una televisión para hacerlo, no tienen un medio de comunicación.
Y que Gilmarín puede decir, a mí no me gustan estos vídeos, no tienen un tal, puede criticar el vídeo, pero de ahí a decir que esto adultera la competición es para mí otra barbaridad.
Es que Gilmarín lo que dice, lo dijo en un comunicado el 27 de enero de 2023, o sea, de este año, que fue después del partido de Copa, si no me equivoco, sí. ¿No? Después del partido de Copa. En el comunicado dice que el Real Madrid crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Por eso dice que adultera la competición hoy, porque es que, Juanma, interpreta que los árbitros van cagados a mirar contra Madrid.
Lo que diga el Madrid y el Barça, evidentemente, nos guste o no nos guste, ejerce más presión sobre los árbitros que lo que pueda decir el Cádiz, el Granada o el Almería. Yo de eso no creo que haya ninguna duda. Si aquí la cuestión que hay que decir en toda esta movida es que todos lloran, y yo siempre te digo la misma
cosa. Todos intentan presionar.
Claro, todos lloran, y yo siempre te digo, los que menos pueden llorar son el Barça y el Madrid.
Totalmente
segunda línea, el Atlético Madrid, colócalos como quieras, el Sevilla, el Betis, tercera, así. Esos son los que menos pueden llorar.
Pues la presión no debe funcionar, porque siguen quejando.
La historia del fútbol.
Pero no se nos puede olvidar que todo esto viene añadido por lo que cree el Madrid que pasa con los árbitros. Porque es que seguramente, si no pasara eso, no haría estos vídeos.
Claro.
O sea, haría unos vídeos a posteriori de los árbitros de un árbitro durante un partido.
El Madrid ha visto que durante 2 años y medio, por ejemplo, no se le ha pitado un penalti en contra a un equipo que competía con él por la...
Entonces, tampoco se le ha pitado al Atleti el año pasado nada más que un penalti cuando ganaste 0 al Cádiz y no se ha concomunicado.
Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola.
Muy buenas. Además, lo que dice Miguel Ángel es que los análisis que él ha escuchado de los árbitros en diferentes medios, supongo que se referirá también al nuestro, a Mateu Laoz, que todos hablan de un buen arbitraje de Alberola Rojas el otro día en el derbi, ¿no?
Sí, reproducen nuestros compañeros de marca efectivamente ese tipo de comentarios, y además lo entrecomillan, y yo intuyo que cuando se entrecomilla algo es que directamente es así, ¿no? Es el colmo, el árbitro acierta, como han coincidido todos los analistas arbitrales, y aún así sí, la maquinaria se lo lleva todo por delante. Ese es el párrafo literal en el que Gilmarín, harto y sobre todo de oír lo que ha oído después de...
Doñito, según vosotros no acertó del todo, y según los sabios, porque tuvo que haber echado a Bellingham parte.
Que estoy contando una información de compañeros de marca, ¿no? Entonces, bueno, pues está irritado, está muy cabreado, no solo él, en toda la esfera de la zona alta y la zona baja, la del vestuario. Lo que pasa es que nadie dice nada, pero me consta que el vestuario está muy, muy cabreado con la reacción del Madrid, aduciendo que el árbitro ha podido incidir en el resultado del derbi, ¿no? No solo eso, dice más, dice Gilmarín, según marca, los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición. Efectivamente, como habéis apuntado antes, lo grave no es que la televisión del club diga esto ahora después del derbi, ¿no? Sino que lo viene haciendo semana a semana en cada partido. O sea que, bueno, para unos le parecerá bien y a otros les parecerá mal.
Lo grave para mí es estar enfadado después de una victoria tan importante, porque todo esto forma parte del espectáculo del circo del fútbol.
Para mí no es espectáculo, Santos.
Enfadarse, mira, yo gano 3-1 al Real Madrid y yo ya toda la semana ya no me enfado en toda la semana. Me da igual lo que digan o lo que no digan. Es más, y si le he ganado y ha habido alguna decisión arbitral que me ha favorecido,
mejor para mí.
Digo, mira, mala suerte, ¿sabes? Habéis tenido mala suerte, otro día la tengo yo.
También hemos dicho muchas
veces. Eso es lo que piensa de verdad un deportista.
Sí, pero también hemos dicho también hemos dicho muchas veces que hay que ser valiente y quejarse cuando ganas.
Sí, sí, sí.
No solamente ser valiente y quejarte cuando pierdes.
Que sí.
Y un deportista.
Aquí la queja no es del árbitro. Que aquí la queja, pero la queja al árbitro. O sea, la queja bien. Al árbitro, no la queja al club rival, que dice, mira, están llorando porque han perdido. Eso pasa exactamente la otra cera cada vez que gana el Real Madrid. Mira, para están mí, llorando los Atléticos porque han perdido. La queja al árbitro. Y como no hay queja posible al árbitro, porque en el global el árbitro hizo un buen arbitraje, por lo tanto, solamente se queja el que pierde, como siempre. Pero el que gana no se ha quejado al árbitro, Santi, se ha quejado del rival. Para mí, eso es lo que hace exactamente el Madrid cuando le gana al Atlético. Dice, dejar de llorar ya.
Para mí, un deportista, Santi, ya que dices y sacas el término, es un alguien que acepta la derrota cuando pierde y cuando pierde de esta manera. Claro. Eso es un deportista. Claro.
Sí, bueno, por eso Miguel Ángel Gil cuando perdió con el Madrid hizo un comunicado.
Ha hecho un comunicado en 30 años.
Por eso acepta muy bien la derrota del Atlético Madrid.
Ha hecho un comunicado en 30 años.
Eso que ha escrito es son los Juegos Olímpicos y cuando eran amateurs.
No,
ahora mismo. Y acepta la derrota. Mira si acepta la derrota que no pones una bomba ni la siguiente semana estás jugando.
Es que yo sigo siendo un romántico de esto.
No acepta la derrota a nadie en ningún lado.
Claro, no. Sí que se acepta, Paco. Paco, la aceptan todos. A la semana siguiente están jugando. Y en lugar de no representarse,
un momento. Antes le di un vino a Pedro. Ahora un poquito de agua, por favor. Está Gemma Santos. Gemita, un poco de agua, que tengo la garganta seca, por favor.
Y además del mejor agua, por supuesto, de Fontanel Cero Sodio. Siempre la tenemos aquí en el partidazo. Es el agua del corazón, el agua que cuida de tu salud. Es única en el mercado. Agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Nosotros, como te digo, la tomamos siempre, porque gracias a Fontanel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón, porque Fontanel Cero Sodio es sinónimo de salud. Mira, gracias a la más alta tecnología, Fontanel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Por eso es única. Así que toma nota y que nunca te falte Fontanel Cero Sodio. Toma, Juanma, la botellita.
Uy, uy, uy. Mira, aquí la tengo. 12 y 26, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.